Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
A mí me asustó mucho cuando me llamaron y me dijeron, en lugar de tener 10, tiene 13, casi 13 años. Nosotros de entrada le dijimos, decinos como querás. No te exigimos nada, no te pedimos nada. Sabíamos y éramos conscientes de que al ser un niño grande, él tenía la decisión y la opción de llegar y decirnos, es que no quiero. Es que ustedes no me cayeron bien o no me siento cómodo con ustedes. Y nosotros estábamos abiertos a esa posibilidad. Nos expuso, yo estoy dispuesto, pero esto, esto y esto no lo quiero. Y no me pienso cambiar mis apellidos y no me van a cambiar mi nombre.
Este es el episodio número 27. Hoy van a escuchar a Natalia. Ella es una mujer costarricense que vive en México y en México adoptó un niño que lo recibió cuando iba a entrar al último año de esa etapa de la adolescencia que se le conoce como la adolescencia temprana. Estaba a semanas de cumplir 13 años. Hoy en día se está acercando a los 15 y ha sido para ella y su esposo toda una experiencia. Así que quédense que esto se pone interesante. En esta etapa de la adolescencia temprana, los niños suelen comenzar a crecer más rápido.
Ha crecido más de 20 centímetros, echó como 10 kilos encima, ya perdió su cara de bebé, ahora ya es un adolescente, ahora ya tenemos conversaciones de mamá, voy por mi celular porque voy a bajar una aplicación para tal cosa. Y es como, ¿y mi bebé? ¿Y dónde se quedó mi bebé?
Porque bueno, para ella, como para miles de mamás, incluyendo la mía, que a mis 45 años se refiere a mí como la niña, y Walter se muere de la risa, para Natalia su hijo siempre será su bebé. Y volviendo a la adolescencia, en esta etapa es normal que los jóvenes piensen mucho en sí mismos, que se vuelvan egocéntricos. Y eso hace que puedan sentirse cohibidos por su apariencia y actúen como si sus padres los juzgaran permanentemente.
Tenemos una tienda al lado. Ve a la tienda y me traes, no sé, una lata de maíz dulce que me urge. Y cuando creo que ya viene de regreso, apenas viene bajando porque ya se fue a peinar. Se puso tenis, camisa, porque él no va a salir en pijama. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Y las fans qué? ¿No? Él así no va a salir. Él tiene que salir bien peinado, bien arregladito, lo que sea. O si sale en pijama, es así con la vergüenza, se me cae la cara de la vergüenza y voy a ir bien rápido y regreso bien rápido porque a mí nadie me va a decir que me vio en pijama, ¿no?
A esta edad, muchos adolescentes les surge el interés por las relaciones románticas.
Sí, ya las chiquillas. Ya. No, es que mamá vio una muchacha bien guapa. Y yo.
Entonces así está ahora el hijo de Natalia. Pero así no llegó. Así que me voy a devolver un poquito menos de 2 años atrás, que fue cuando lo recibieron.
Nos decían, ay, ustedes son el expediente de ensueño. El expediente de ensueño porque están abiertos en edad, porque lo pedimos hasta los 8 años, estaban abiertos a grupos de hermanos. Y ahorita los llaman.
Resulta que Natalia y su esposo esperaron más de 2 años para que les hicieran la famosa llamada, lo cual es una cosa rarísima si tomamos en cuenta que ellos desde el principio quisieron adoptar un niño mayor. Primero tuvieron que poner en su solicitud que su rango de edad iba hasta los 8 años máximo porque la institución no permitía que la edad del niño superara el tiempo que llevaban de casados los padres adoptantes. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero bueno, cuando fue pasando el tiempo y no los llamaban, después pudieron ampliar la edad a 10 años. ¿Se acuerdan de la historia de Fer, la niña que fue adoptada a los 10 años? De los episodios 20 y 21 en la que sus papás esperaron solo 5 días para que los llamaran. Pues el caso de Natalia era muy extraño.
Las mismas personas de adopciones de otros lugares que a veces hablaban conmigo me decían, o sea, ¿cómo? No entiendo por qué no te han hecho una asignación. Si las casas hogares están llenas de chicos grandes, mayores de 7 años.
Pero cuando por fin llegó, todo tuvo sentido.
Él llegó a la casa hogar como al 2 meses después de que nosotros hicimos el taller de padres.
Él entró a la casa hogar prácticamente al mismo tiempo que ellos entraron en proceso de adopción.
Y él le decían, ¿quieres que te adopten? No. ¿Quieres que te adopten? No. Y le pedían y le decían, mira, es que si te vas con una familia, no quiero.
Y mientras tanto, Natalia llamaba y llamaba al DIF, tanto que ya le reconocían la voz perfecto cuando contestaban el teléfono.
¿qué tal? ¿Ya tendrán a mis chamacos listos? Se morían de risa, ¿no? No, ¿qué crees que todavía no?
Pero después de más de 2 años de espera, una de esas llamadas coincidió con el momento perfecto.
Él había tomado la decisión y él decidió que ahora sí ya quería una familia. Entonces, cada vez que llegaba la procuradora era, ahora sí ya quiero, ahora sí ya quiero, ahora sí ya quiero, me dice la procuradora. Él insistió porque ya era lo que él quería. Insistió, insistió, insistió.
Natalia llamó un lunes y el viernes anterior precisamente había sido el día que la procuradora, ante la insistencia del chiquito, había tomado su caso y le había dado instrucciones a su equipo.
Vaya, búsqueme en todos esos expedientes alguien que quiera por lo menos un niño de 10 años.
Se tardaron una tarde entera revisando todos los expedientes. Las pocas solicitudes en las que estaban abiertos a niños mayores aceptaban hasta 6 u 8 años máximo. Así que después de mucho buscar, se toparon con el expediente de Natalia y su esposo. Ellos esperaron exactamente el tiempo que le tomó a su hijo sentirse listo para tener una nueva familia.
Fue su decisión, o sea, él sí o sí tenía que llegar a esta casa, sí o sí nosotros íbamos a ser sus papás, y pues valió la pena. Fue desesperante, sí. Es incluso a veces hasta doloroso ese sentimiento de yo ya quiero a mi hijo aquí ya conmigo. Pero cuando empezamos a empatar historias y demás, yo le decía a mi esposo, era él. Y si tengo que volverlo a pasar y pasar 2 años, casi 2 años y medio, esperando para que vuelva a llegar él, no pago 1000 veces.
Pero eso no quita que en ese momento ella haya estado como en shock.
A mí me asustó mucho cuando me llamaron y me dijeron, en lugar de tener 10, tiene 3, casi 13 años, pero da pánico, no importa la edad que sea. Pues llamo a mi esposo y le digo, mi amor, que es que nos quieren hablar de un chico, pero no tiene 10 años, tiene 12, ya va a cumplir 13. Y me decía, ¿qué? Y yo, ajá, sí, que ya me llamaron, que no sé qué. Luego hablamos. Y yo, ¿cómo que luego hablamos? Y me dice, ¿es en serio? O sea, ¿sí es en serio? ¿Ya nos están hablando a usted a mí para que vayamos? Y yo, ajá.
¿Habían esperado tanto tiempo? Que le tomó un rato captar que por fin había llegado esa llamada, que ya pronto iban a ser papás. Bueno, si todo salía bien.
Cuando nos llaman por él, fue una experiencia muy diferente a la que yo había oído hablar de otros, ¿no? Porque pues ya con 12 años es una personita ya en toda la extensión de la palabra. Él sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere. Yo llegué paniqueada como si fuera a conocer a un novio, ¿no? Y entonces era como de, ¿y si no le gusto? ¿Y si piensa que estoy fea? ¿Y si me ve muy gorda? ¿Y si me ve muy flaca? ¿O si no le gusta que sea de pelo negro, ¿no? O sea, no sé, todo te pasa por la mente. O sea, ahorita cuando hablo con ella, me dice, mamá, yo me acuerdo cuando llegaste que estabas toda asustada detrás de mi papá. Te juro que me daba un pánico, pero yo decía, es que si lo veo y me ve muy fea y no va a querer que sea su mamá, así, o sea.
Obviamente cuando hablamos de un adolescente, puede expresar de manera muy clara y muy consciente su aprobación o su desacuerdo con respecto a su adopción.
Nosotros de entrada le dijimos, decinos como querás, no te exigimos nada, no te pedimos nada. Tenés, obviamente, y sabíamos y éramos conscientes de que al ser un niño grande, él tenía la decisión y la opción de llegar y decirnos, es que no quiero, no quiero. Y nosotros sabíamos y estábamos súper conscientes de eso, ¿no? El es que ustedes no me cayeron bien o no me siento cómoda con ustedes. Y nosotros estábamos abiertos a esa posibilidad.
En el momento en que ella y su esposo conocieron a su hijo, en vez de pedirles que jugaran con él, como todos los chiquitos, los puso a que lo ayudaran a hacer tareas. Y de paso, les cantó la tabla.
Nos expuso, yo estoy dispuesto, pero esto, esto y esto no lo quiero. Y nosotros, va. Ok. ¿Y qué más? Ah, bueno, esto y esto. Y no me pienso cambiar mis apellidos y no me van a cambiar mi nombre. Y nosotros, ok, perfecto. ¿Están seguros? Sí. ¿Está bien? A los días nos dijo, porque tuvimos una convivencia con él por una semana, a los días nos dijo, no me quiero cambiar el nombre, pero ¿qué les parece si me ponen un segundo nombre? Pero no hace falta, o sea, nosotros estamos bien. No, pues yo quiero un segundo nombre. Ok. A los días nos preguntó, ¿cuáles son tus apellidos? Tal. ¿Y el de mi papá? Tal. ah, ok, entonces ahora soy este con estos dos apellidos. Entonces es una experiencia muy distinta porque es como ir conociendo a alguien en una relación de noviazgo, digamos. Tenés que empezar a conocer qué te gusta, qué no te gusta, qué es una broma para vos, qué no es una broma para vos, ¿no? ¿Qué comes, qué no comes? No sé, qué te gusta, qué sueñas.
Otra cosa diferente de cuando adoptas un hijo adolescente es la manera como se ve manifestado el vínculo.
De hecho, yo lo noto que es muy, tiene el mismo sentido del humor de mi esposo. Tienen gustos súper similares y entonces usted los oye y a veces están hable y no les entiendo nada. Yo no les entiendo nada, pero ellos están muertos de risa en su mundo aparte. Es como de, ajá, sí, adiós, y ya me voy. Es como de, siguen ustedes en su mundo. A mí me da muchísima risa cuando entré y me dice, hola, jeforra, ya soy la jefa. A mí me da muchísima risa, ¿no? Y me encanta que sea tan así. Entonces, jefa tal cosa, jefa tal otra. Entonces, la verdad es que ya la confianza que él va agarrando es muy diferente. O sea, cuando él llegó era como de, si me dan permiso, no me dan permiso, y poco a poco él se sabe parte de, ¿no? Ya sabe que somos tribu y entonces ya se siente más libre para hacer, ir y venir, y no, es que no me gusta o quiero ver la película. O sea, antes me levantaba y estaba sentadito en la cama a las 6 de la mañana, pues niño de casa hogar, ¿no? Y entonces ahorita ya lo tengo que ir a despertar. Ya está la hora, ya te tenés que levantar, ah, bueno, si no, nada más llego y cuando me doy cuenta se me metió ojo de las cobijas y está ahí acostado conmigo y con mi esposo, ¿no? Entonces, hasta su forma de ser cambia mucho, la forma de hablar cambia un montón, el sentirse parte de la tribu le da mucha libertad y demás, y pues ya él es más abierto para llegar, mamá, ¿puedo salir a tal cosa? Sí, ¿pueden venir mis amigos a jugar al Xbox? Sí. Entonces, sí cambia mucho, 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 mucho ha cambiado.
En el episodio 14, que se llama Uno lo tuve en el hospital y el otro en una iglesia, las familias que nos compartieron su historia nos contaban que sus hijos adolescentes o preadolescentes habían sido parte importantísima del proceso de adopción de sus futuros hermanitos, que hasta le daban ánimo a sus papás en momentos del proceso en los que se sentían frustrados o caían en la desesperanza, y todos se convertían en un equipo. Pues lo mismo le ha pasado a Natalia con su hijo.
Mi hijo es un gran cómplice en esta casa para muchas cosas. O sea, no todo es fácil, pero tampoco es feo todo jamás en la vida. Yo lo disfruto mucho. Y entonces es como de, ay, es que hay que llevar a los perros a bañar. ¡Yo los alisto! Ya les pone la correa, vamos al carro, este, lo otro. Es un cómplice realmente.
Y así como en todas las demás historias de adopción que he contado, siempre hay primeras veces esas experiencias que viven los chiquitos por primera vez junto a sus padres adoptivos, que dependiendo de la edad que lleguen, las pueden vivir al año, a los 5 años, a los 10 o a los 13. Pero eso no importa tanto porque son primeras veces al fin y al cabo. Y siempre son muy bonitas.
Él no vivió muchas cosas y nos dio chance de vivirlas a nosotros, ¿no? Él llegó y fue como de, yo quiero un carrito. Y ya con casi 13 años era como de, vamos a comprar carritos. Se intentó jugar una tarde entera, pero como loco con los carritos. Y los acomodo en una repisa. Ahora quiero un trompo. Vamos por el trompo. Jugó toda la tarde. Bueno, ahorita atrás lo volvió a sacar, anda como loco con el bendito trompo y jugó con el trompo. Quiero canicas. Y entonces todos los domingos había que comprarle canicas. Y entonces fue como con esas etapas que no logró vivir en su momento y que a nosotros nos dio mucho chance de vivir otras tantas, ¿no? Incluso llegando a Navidad fue como de, ah, es que voy a escribirle mi carta a Santa. Bueno, y ya luego me dijo, mamá, yo sí sabía que ya quién es Santa, pero yo quería saber lo que era eso. Y yo, ok, va. Entonces, fueron etapas muy, muy lindas que nosotros lo veíamos, ¿no? Era así como yo le veía la carilla, yo decía, sé que no crees, pero él quería eso, ¿no? Y quiero una fiesta. Bueno, te hacemos una fiesta, pero puede tener piñata. Va, vamos con piñata, ¿no? Fue como de, él se dio ese chance de ser el niño que quería. Y nosotros nos dimos chance de darle ese gusto, ¿no? De, ¿quieres eso? ¿Vas? ¿Quieres piñata? ¿Piñata? Es más, me quiero disfrazar para Día de Muertos. ¿De qué? De Goku. ¿Vas? Y ahí va la mamá disfrazada y el tío disfrazado y los tres nos vamos ahí a caminar disfrazados. Y sí, o sea, poco a poco se va haciendo familia, se va haciendo tribu, se va haciendo parte de, respetando las diferencias de cada uno, alegrándonos de las similitudes que tenemos y de todo. Y, por ejemplo, en esta casa a nosotros nos gusta el rock y la música trova. Y tengo un hijo al que le gusta el reggaetón. Y yo digo, está bien, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo. Tiene sus propios gustos, ¿no? Es así como de, sí, mi amor, pero mejor cuando yo estoy en la sala, le pones un poquito el volumen más bajo, porque la verdad la música esa no me gusta. Sí, mamá, ya se va para el cuarto y hace su escándalo, ¿no? Pero es como llegar a esos consensos de la verdad es que somos, tenemos que entendernos, tenemos que conocernos, tenemos que aceptar que somos distintos. Así como somos una sola familia, también somos ser individuos diferentes, con gustos distintos, con maneras de ser diferentes. Y pues sí se logra.
Por supuesto que habiendo llegado su hijo prácticamente a los 13 años, Natalia y su esposo han tenido que lidiar con el recuento de su vida anterior, que está llena de hechos dolorosos. Pero entienden perfectamente que otro punto clave para que el chico esté bien y la familia se haya consolidado de la manera como lo han logrado, es darle la bienvenida a esa historia, respetarla y acompañarlo, aunque les duela también a ellos, en el proceso de asimilarla y sanarla.
Tenés que respetar su historia. Es bien importante, o sea, no importa para quién, para todos los seres humanos es bien importante respetar la historia, y en ellos, en su caso, los niños por adopción, respetar mucho, 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 mucho su historia y respetar y validar todos los sentimientos que tengan, aunque no nos gusten, aunque no sea lo que queramos, es validar y respetar, y eso nos ayuda a tener una relación diferente y que ellos se puedan abrir. Y en esta casa se hablan de las historias de vida de todos, ¿no? Y si él quiere llegar y decirnos, es que con mi familia anterior pasó tal cosa, te escuchamos. No es problema hablar de su mamá biológica, de su papá biológico, de sus hermanos biológicos, porque sabemos que pues eso, esa historia de vida lo formó a él. Entonces, no voy a decir que es más fácil, pero sí es diferente los duelos, los procesos de duelo con él es muy diferente. No es más fácil, porque decir fácil es quitarle todo el valor que tiene eso, ¿no? Pero tal vez él llegue y me dice, es que no me gusta tal cosa. Ah, ok. Y luego me dice, es que ya me acordé, un día pasó tal cosa. Entonces, como que aún para él mismo es más fácil hacer como la conexión de esto me duele porque esto me pasó.
Y eso tiene una explicación científica. En palabras simples, si los niños logran organizar los recuerdos que tienen en su cerebro, van a poder funcionar mucho mejor. Muchos de sus recuerdos están en la memoria implícita, que básicamente son recuerdos inconscientes. Son cosas que saben, pero no saben que saben. Pero así es. Y tienen un impacto importantísimo en sus reacciones o en las emociones que surgen ante ciertos estímulos. Y esas reacciones, como nacen de un recuerdo inconsciente, pues son irracionales y pueden ser impulsivas, desordenadas e involuntarias. Y es cuando una tontería a los ojos de cualquier persona desata en ellos una reacción tremenda, incluso agresiva o un comportamiento no deseado. Por ejemplo, esto de lo que mucha gente habla y se queja, hablando específicamente de adolescentes, es que roban. Es una acción que puede venir inconscientemente del miedo a la escasez, que está ligado a algún recuerdo implícito de un momento en que pasaron hambre o que veían que sus necesidades básicas no estaban cubiertas. Pero al recordar esas experiencias que los marcaron, al verbalizarlas y analizarlas, que eso es lo que ocurre cuando se las cuentan a sus padres, a sus terapeutas, esos recuerdos pasan de su memoria implícita, de la inconsciencia, a su memoria explícita, aquella que es voluntaria y es consciente, y pueden entender la raíz de sus emociones y ver que esa raíz ya no está ahí. Para seguir con mi ejemplo, un poco drástico, pero quiero llegar al punto, cuando con ayuda de sus padres, o de un terapeuta, repito, convierten ese recuerdo implícito que les provoca miedo a la escasez y los hace robar, en un recuerdo explícito, entonces captan que ese miedo ya no tiene razón de ser, y van sanando, y van cambiando, y esos comportamientos van desapareciendo. El hijo de Natalia no ha tenido comportamientos agresivos ni ha hecho cosas como robar, para de una vez romper el mito de que todos los adolescentes o los niños grandecitos que son adoptados van a tener mañas y van a hacer esto o lo otro. Pero evidentemente, este chiquito sí ha logrado entender lo que le pasa, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, a partir de organizar sus recuerdos. Y ha sido muy sanador para él sentir la apertura de sus padres para poder hablar de cualquier cosa que él necesite hablar. Y ellos, después de escucharlo y de tratar de mantener la compostura, por supuesto, le aseguraban que esas cosas por las que él sufrió tanto no iban a volver a pasar.
Eso no vuelve a pasar. Mientras esté en nuestras manos, te vamos a cuidar, te vamos a apoyar, aquí estamos y demás. Entonces cada vez se le hizo como más fácil abrirlo y decirnos, estábamos comiendo y nos dejaba ir una que nosotros nos quedábamos así como de, ok, me estás entregando eso que te pesa y a mí me va a pesar, pero yo ya soy el adulto, ¿no? Y entonces era como, tómate, lo entrego, ¿no? Y con permiso.
Él se desahogaba y los dejaba a ellos ahí con una piedra colgada al corazón tremenda. Pero como dice Natalia, los adultos son ellos. Y pues a terapia todos. Pero es una necesidad de su hijo que necesita cubrir.
El acompañamiento psicológico, dice una de mis amigas, es de canasta básica. Entonces empezamos a llevar terapia desde que él llegó. O sea, él llegó y a una semana ya estaba con la psicóloga. Y cada cierto tiempo es así como, vengan papás, porque necesito hablar con ustedes. ¿Qué está pasando con esto? ¿O por qué estamos haciendo tal otra? O tratemos de darle más fuerza a tal sentimiento. O tratemos de poner un límite más claro en tal lugar.
A veces la gente piensa que la terapia es solo para los hijos que llegan por adopción. No, para los papás también. Porque si no trabajamos nuestros propios miedos, nuestros traumas, nuestro pasado, o incluso nuestras expectativas, y le cargamos todo eso a nuestros hijos, no los vamos a poder ayudar. Es más, los vamos a perjudicar.
Uno de sus amiguitos lo adoptaron y se regresó por justamente eso, que no le permitían hablar de su pasado, no le permitían muchas cosas, y ya era un chico de 15 años. Y te vas a poner este nombre, y vas a hacer las cosas de esta forma, y esto, y no hables de tu pasado porque esa familia ya no existe, y demás. O sea, es realmente muy, muy tema de nosotros los que tenemos que tratar para poderlos apoyar a ellos. Se regresó a la casa hogar. Él duró 8 meses y dijo, no, ya no puedo más.
Y no es que Natalia y su esposo hayan hecho todo perfecto. Como ella le dice a su hijo, también ellos están aprendiendo a ser papás.
Buscando ayuda, acompañamiento, a mí que me ha ayudado muchísimo el buscar apoyo de otras mamás, el aprender, el abrirse a, es que, no sé, que si yo me enojaba, le decía, vete a tu cuarto, y se ponía más intenso el enojo y no sé qué, hasta que hablé con una de mis amigas y me dijo, no, es que conozco una psicóloga que es hija por medio de la adopción y me dijo que si los mandas a la habitación, le remueve todo el abandono, ¿no? No, pues no lo vuelvo a hacer. O sea, pero el apoyarte con alguien que sabe por qué te está diciendo las cosas, ¿no?
Uy, qué importante es esto. Porque incluso profesionales de la salud, si no están familiarizados con el tema de la adopción, te pueden aconsejar cosas que en vez de ayudar, van a dificultar el proceso. Porque si te aconsejan que tu crianza sea igual a la de un padre biológico hacia sus hijos, están negando que aunque los amamos igual, y son tan hijos nuestros como si hubieran nacido de nosotros, su cerebro no funciona igual y no han vivido lo mismo y no necesitan lo mismo. Porque en muchos aspectos, algo tan común como vete a tu cuarto, que una mamá biológica puede hacer con sus hijos sin mayor problema, nosotras las mamás por adopción no, porque estamos hurgando esa herida primaria que llevan y en vez de sanarlos estamos lastimando más. En las adopciones de adolescentes hay unas combinaciones que no ayudan para nada. Por ejemplo, recordemos que cuando nuestros hijos bebés o pequeñitos llegan a casa, lo primero que buscamos es muchísima cercanía física para que ese contacto, esa piel con piel, vaya creando el vínculo. Pero resulta que en los adolescentes surge una tendencia a explorar formas de ser independientes de su familia. Y entonces surge una necesidad de privacidad. Y pues no les gusta que los abracen y les den besitos. Esa puerta de mucho contacto físico para el vínculo puede estar cerrada. También, en esa misma búsqueda de independencia, prueban los límites y reaccionan con intensidad si los padres se mantienen firmes en ellos. Pero súmele a esto que son reglas o límites que muy probablemente no tenían donde estaban, que no tuvieron por años.
Al principio era apáguele la tele y era el enojo total, ¿no? Porque por mucho tiempo, ya luego yo lo analizaba con él, por mucho tiempo en la casa hogar, su mundo era ver la televisión. Entonces, imagínate, te estoy quitando eso que era tu mundo, ¿no? Y entonces ya le decía, no, vámonos a jugar. No, es que quiero ver tele. No, es que no va a haber más tele. ¿Cómo? ¿No? Entonces ya yo me siento, ya le digo, yo soy muy explicadora y él es muy entendedor, ¿no? Entonces ya le digo, mira, mi amor, pues está bien que veas la tele, pero pues tampoco puede ser tu vida. Y entonces el otro, ah, ok. Es que puedes jugar con el Xbox, pero tampoco se te puede ir la vida en eso, porque también tenemos otras responsabilidades, también quiero que salgas a jugar con los chicos de la calle, que estés practicando algún deporte, ah, ok.
Y así como estos chicos se encuentran con frenos donde no los esperaban, a veces hay cosas que sí esperaban y no las van a encontrar.
Cuando él estaba en la casa hogar, algún chico le dijo, es que cuando llegues con tus papás, te van a dar celular, televisión, esto, ¿no? De hecho, el día que lo conocimos, ¿y cuándo me van a dar mi celular? Y nosotros, no. ¿Cómo que no? ¿No? Nosotros en nuestro mundo idílico decíamos, no, ya cuando tengan 12, 13 años ya les podemos entregar un celular, antes de esa no queremos, perfecto, ¿no? Era un acuerdo al que habíamos llegado, pero, oh sorpresa, llegó a un mes de cumplir 13 años, y entonces me decía mi esposo, es que todavía no está listo, o sea, nos surge tener una relación con él primero, nos surge que empiece a aprender más cosas antes que un celular. Eso fue el tema como más fuerte referente a él. Fue como de, eso sí lo hizo enojarse mucho porque pues la tecnología le puede mucho.
Complicada la cosa, ¿no? Pero pues Natalia, yo creo que estaba hecha para este hijo porque lo ha manejado maravillosamente bien.
Un día tuvimos una discusión y entonces, es que ni eres mi mamá de verdad. El típico de, es que tú ni eres mi mamá. Y lejos de enojarme me dio mucha risa. Y yo, ah, entonces soy un dibujito. Pero yo tiendo a tomar las cosas así como más light, ¿no? Y se me queda viendo así como de, o sea, ¿por qué? Y yo, es que dices que no soy de verdad. Entonces soy un peluche, ¿no? Entonces soy de verdad, ¿sí o no? No, sí. Pero, ah, bueno, entonces una mamá te cuida, te ama, te regaña, te esto, que aquello, lo otro. Hago todo eso, ¿sí? Ah, entonces sí, soy tu mamá. Ay, bueno, está bien, me da un beso y se va. Entonces es como de entender que son ratitos, porque yo misma con mi mamá peleaba así, o sea, y no era porque no la quisiera, era porque me estaban pasando muchas cosas en la cabeza y el no tomármelo personal porque no era conmigo, era que le había pasado algo con unos amiguitos. Y entonces ya al rato cuando me senté a hablar con él, le dije, mi amor, ¿qué pasó? Ah, es que me peleé con tal. Entonces son cosas que te vas a esperar, son cosas normales que te esperas de quien sea, ¿no? En la adolescencia pasa. Pasó conmigo, yo crecí con mi mamá y mi papá, o sea, igual pasaba esas reacciones. Entonces el no tomártelo personal de, ay, no, es que me dijo esto a mí. No, no me dijo a mí, fue su forma de tratar de ver cómo hacía para, ah, estoy enojado, algo me pasó, estoy triste, voy a tener esta reacción para ver si te lastimo. Ah, no, no me lastimaste porque sí, sí soy de verdad. O sea, no, mamá, te cuida, te alimenta, te educa, te esto, te aquello, lo otro y también te regaña. ¿Soy de verdad? Sí, sí, soy de verdad. Ah, bueno, adiós, vas.
Y hablando de mamás, aquí vamos a ver cuán fuerte ha sido la presencia de la madre biológica del niño en su día a día. Él es un niño que tiene recuerdos muy vívidos de ella, de su familia biológica completa y de su vida con ellos. Pero ese es un tema largo que vamos a tener que dejar para el siguiente episodio. Y es que Natalia ha tenido que acompañar a su hijo a llorar por su mamá biológica. Entendiéndolo completamente, claro, y con todo el amor del mundo, pero con unos celos naturales que no puede evitar. Y con el dolor que le significa también a ella escuchar cosas duras por las que pasó junto a esa mamá, a quien el niño recuerda con nostalgia y evidentemente todavía quiere mucho, y la va a querer siempre. Ah, y el próximo episodio van a entender por qué esta historia se llama como se llama, que seguro les causa muchísima curiosidad porque jamás había usado una palabra grosera en este podcast. Porque en México, para quienes no sepan, te chingas es una grosería. Pero es que hay situaciones en que solo una mala palabra funciona para decir lo que uno necesita decir, ¿sí o no? Pues este es uno de esos casos. Ya lo verán. Vayan a mis redes sociales para que vean la foto del día en que Natalia y su esposo conocieron a su hijo y lo sentó a hacer tareas. Búsquenla en Instagram y en Facebook en @soymamaporadopcion. Y allí mismo en mis redes sociales, síganme. Publico no solo cosas del podcast, sino que doy tips, comparto información que considero valiosa alrededor de la adopción y he estado haciendo unas entrevistas en vivo con expertos muy, muy buenas sobre temas que salen de las historias que cuento en el podcast, pero que no alcanzo a tocar con tanta profundidad en los episodios. Así que con esos expertos se ponen muy interesantes las conversaciones sobre temas como, por ejemplo, si es bueno o no cambiar el nombre de nuestros hijos que llegan por adopción, o cómo incorporamos a la madre biológica en nuestra historia familiar, aun cuando sabemos que nuestros hijos sufrieron tanto junto a ella, como lo logró hacer Natalia, nuestra protagonista de hoy. Todas esas conversaciones se quedan allí grabadas y realmente se las recomiendo. También los invito a unirse al grupo de Facebook Soy Mamá por Adopción-Comunidad, donde estamos más de 1,000 papás y mamás adoptivos, personas considerando adoptar o que ya están en proceso de adopción, y miembros de la familia extendida o de la red de apoyo de una familia adoptiva. Es un grupo privado donde realmente nos apoyamos, nos aconsejamos y compartimos experiencias para navegar juntos este mundo maravilloso y muy complejo de la adopción. Y por último, hay dos cosas que para mí sería muy lindo que hicieran, para que me ayuden a que más personas encuentren este podcast. Recomendárselo a alguien que consideren le puede gustar o interesar y calificarlo, ojalá con 5 estrellitas, y escriban un comentario en la plataforma donde lo oigan. Esos comentarios tan espectaculares que me mandan por redes sociales, pónganlos también en Spotify, en Apple Podcasts, donde me escuchen. Eso ayuda muchísimo a que descubran el podcast personas que aún no saben que toda esa información está ahí para ayudarlos, para resolverles dudas, acompañarlos o simplemente para que revivan su propia historia de adopción. Se los agradecería con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo episodio.